5 de Legatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-19900, en el cual funge como demandante el señor Juan Carlos Beltrán, como entidad demandada Scotiabank Corporation. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Doctor Juan Carlos, por favor, nombre completo, número de cédula, por favor, exhibe el documento a la Cámara.
Sí, su señoría. Juan Carlos Beltrán Cardona, cédula de ciudadanía 1010-5137. Y, Dios mío, ¿cómo es que se hace esto? Ya.
Ahí, sí, listo. Ahí está bien, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctor Julián.
Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz, con cédula 1143-8737. Tarjeta profesional de abogado 359.911. Muchas gracias.
Muchas gracias por parte de la Procuraduría, doctor César.
Muchas gracias, señor juez. Mi nombre es César Augusto Solanilla Chavarro, Procurador Séptimo Judicial Civil II de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y la Seguridad Social. Mis datos ya se encuentran en el expediente y este es mi carnet que me acredita como Procurador Judicial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor César. Identificadas entonces las partes, pregunto entonces ya en audio, en registro de audio y de video, doctor Juan Carlos, su apoderado asistirá al día de hoy.
No, su señoría, mi apoderado tuvo una calamidad doméstica, falleció su señora madre y no puede asistir.
Ok, teniendo en cuenta que este proceso es de mínima cuantía y nos resta solamente el pronunciamiento de la sentencia, ¿podríamos continuar sin la comparecencia de su abogado?
Sí, su señoría, podemos continuar.
Perfecto, entonces nos resta simplemente, como lo estaba indicando, el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver la controversia establecida entre el señor Juan Carlos Beltrán con Banco Scotiabank Colpatria, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Demanda mediante la cual se pretende declarar responsable a la entidad financiera Scotiabank de haber incumplido el encargo realizado, es decir, realizar mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria el desembolso de la suma de 50.752.005 pesos al señor Juan Carlos Beltrán Cardona. Y por el contrario, depositarlo a una persona diferente que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad Scotiabank Colpatria pago de esa suma de dinero al señor Juan Carlos, que se ordene pagar dicha suma indexada y que en el momento oportuno se condenen costas a la entidad financiera. Frente a estas pretensiones, la entidad en tiempo se opuso con la proposición de las excepciones que denominó inexistencia de daño cierto y directo. El daño incierto no es atribuible a Scotiabank Colpatria, excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General de Proceso, excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General de Proceso. Para efectos de la resolución del citado problema jurídico, ha de tenerse cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la parte demandante, en la demanda, en la contestación, las partes no discuten que la relación contractual sobre la que gira la inconformidad obedece a un contrato de apertura, a un contrato de mutuo, un crédito hipotecario. Debiéndose precisar que aunque quien presenta la demanda no es el titular del mismo, sí es un consumidor financiero en el sentido amplio de la expresión. En este caso es un usuario de la entidad, ya que es una de las personas a las cuales se debía realizar parte del desembolso del crédito. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Artículo 5 y 7 de la Ley 1328-2009, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación entre consumidor financiero y la entidad Mirá, se encuentra enmarcada en un contexto de conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevada al rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y BIDE, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme los artículos 97, 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23, 24 de la Ley 795-2003, en armonía con los literales A, C, el artículo 3, título 1 de la Ley 1328-2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38, la Ley 153 del 87 y la Ley 1328-2009. Respecto de esta última, el artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades, mientras que por su parte, literal B, esa misma disposición, señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear los estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, normas que son enfáticas en establecer que para la colocación del producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, en virtud de lo normado en el artículo 6 de la misma ley 1328, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y es por ende, en virtud de ese respeto a lo convenido, que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que imputa el actor o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad. En el presente asunto, la parte demandante se duele conforme su demanda porque al momento de desembolsar el crédito no le fueron pagados en su totalidad los recursos que había pactado con las demás partes del contrato de compraventa que motivó la solicitud del crédito, expresando específicamente que el desembolso correspondiente al valor de 57.752.005 le debían pagar al señor Juan Carlos Beltrán la suma de 50.752.005 y 6.599.543 al señor Gustavo Beltrán, y se pagó de forma contraria. Al respecto, la entidad financiera la demanda con interrogatorios expresa que el banco realizó el desembolso del crédito hipotecario conforme a la indicación dada por la señora María Alejandra Hurtado Materón, titular del préstamo, mediante el formato instrucción de desembolso operativo, del cual se puede observar que hay unas en el numeral 2, instrucción de desembolso, sección 5, aparece una modalidad de desembolso en cheque, abono cuenta corriente, abono cuenta de ahorro, cancelación, en donde se encuentran tres casillas, una de Bancolombia a Gustavo Alberto Beltrán, otra de Bancolombia a Juan Carlos Beltrán, números de identificación, números de cuenta, y en la que se indica Gustavo Alberto Beltrán, dice valor 51.990.000 pesos. Juan Carlos Beltrán, valor 5.776.773 pesos con 84 centavos. Otro titular, Bancolombia, con un valor de desembolso de 78.732.261. El banco aquí demandado pues allega los soportes de los pagos efectuados por la entidad financiera a través de la entidad Bancolombia. En este punto señala el representante de la entidad financiera que para el banco se diligenció completamente el documento instrucciones de desembolso con la información dada por el cliente, como lo expresa en su interrogatorio. Por lo que observa este despacho, que la entidad financiera pues funda su actuar en el documento denominado Instrucciones de Desembolso, el cual pues fue firmado por la apoderada representante de la señora María Alejandra Hurtado, la señora Luzaide, y por el señor Álvaro Bertrán, hermano y representante del demandante, para la firma del contrato de compraventa, documento que conforme los testimonios de los firmantes reconocen fue suscrito por ellos, lo que aunado que no fue tachado de falso, pues presta plena validez. Ahora es de resaltar que la parte demandante eludió la responsabilidad de la entidad financiera, por cuanto aducen fue quien cometió el error al diligenciar la instrucción de desembolso. Para demostrar el conocimiento del banco de la forma como debía hacerse el desembolso, la parte demandante allega copia de un comunicado en el que se indica Santiago de Cali, 28 de julio de 2023, señores Colpatria, cordial saludo, yo María Alejandra Hurtado Materón, identificada con cédula tal, representada para este acto por Luzaide Materón, identificada con cédula tal, de Cali, solicito y autorizo al banco para que el desembolso de crédito hipotecario que fue concedido por dicha entidad para la compra del apartamento ubicado en la dirección carrera 108, número 475, sea desembolsado tal y como lo establece la cláusula 4.4 de la promesa de compraventa, cláusula que relaciono a continuación. El punto que nos convoca o que nos llama es de esa cláusula es el 4.4.2. La suma de 57.351.548 pesos, pago que se realizará mediante cheque de gerencia y o transferencia a favor de Juan Carlos Beltrán Cardona, identificado con cédula tal, expedida en Pereira por valor de 50.752.005 pesos, moneda corriente, y a Gustavo Alberto Beltrán, identificado con la cédula tal, expedida en Pereira por valor de 6.599.543 pesos, mediante cheque de gerencia y o transferencia electrónica que provienen del crédito hipotecario otorgado del Banco Scotiabank Colpatria a la promitente compradora. Documento que desde ya es de señalar, a pesar de que presta plena validez, no acredita que esta información allí contenida hubiese sido remitida o conocida por el banco, pues no hay algún sello de recibido, certificado de envío, sea físico o digital, que así lo demuestre. Ni el interrogatorio de la parte demandante, ni de todos los testimonios practicados a la señora María Alejandra, a Luzaide, a Álvaro Beltrán, se puede inferir que este documento fue entregado al banco, pues a ninguno le consta. Por lo que no existe prueba en el plenario de la cual se puede inferir que el banco adicional al documento o instrucciones de desembolso tenía o podía tener conocimiento de la intención de desembolso de su cliente, la señora María Alejandra, pues la señora Luzaide, quien la representó para este asunto, expresó en su testimonio que el asesor del banco que la acompañó en la solicitud del crédito no llegó a tener conocimiento de la forma en que debía realizarse el desembolso, ya que no llegó hasta esa etapa del proceso. Expresó que el trámite de ese documento se realizó en la notaría y una funcionaria de la misma le indicó que la parte de los montos debía quedar en blanco, que eso lo diligenciaba el banco. Con lo cual es coincidente el señor Álvaro en su testimonio, reconociendo ambos que diligenciaron los demás espacios y suscribieron el documento. Aunado a sus testimonios, resulta evidente de la valoración del documento que la parte de los montos a quienes debía entregarse el desembolso no está diligenciada a mano como los demás espacios del documento. Es claro que fue completado con el uso de una máquina. Aquí es claro que los espacios correspondientes a los montos no fueron diligenciados con el puño y letra de los señores Álvaro o Luzaide. No son claras las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se completaron, pues tanto el señor Álvaro como la señora Luzaide son coincidentes en su testimonio en que el trámite del documento fue diligenciado en la notaría sugerida por el banco para la firma de las escrituras de crédito hipotecario, por lo que no se demuestra si el documento finalmente fue diligenciado en la notaría o en el banco. Al no tener claridad de quién diligenció el documento, si algún funcionario de la notaría o del banco, ni con qué información o instrucciones esos funcionarios llenaron los espacios, ya que esta información necesariamente debía provenir de la titular del crédito y o su representante, no es posible llegar a la conclusión que el banco debía realizar el desembolso como le indica la parte actora, ya que no hay ningún documento con el que se haya informado al banco otra forma de hacer el desembolso aparte del documento instrucción para el desembolso, que es reconocido por los aquí testigos, fue el documento que firmaron para esos efectos. Ahora, nos explica este despacho cómo el banco podía tener conocimiento de los titulares, números de cuenta y montos a pagar a cada uno de los beneficiarios del desembolso, si no es por el documento reconocido por las partes en este asunto, pues como quedó demostrado, la parte demandante no prueba que el banco conocía o debía conocer la forma de realizar el desembolso, pues ni de las documentales, ni del interrogatorio, ni de los testimonios hay constancia de haber entregado al banco la forma en que el demandante aduce debió realizarse el desembolso del crédito. Por lo que sin que se acredite que el diligenciamiento de los espacios llenados a máquina fuera realizado por el banco, sin que pueda endilgarse al banco alguna actuación de una funcionaria de la notaría, ni tampoco que la entidad financiera conoció o debía conocer la forma de hacer el desembolso en los términos señalados por el demandante, siendo completamente válido y suscrito por la representante de la compradora titular del crédito y el representante del vendedor. Este último aquí demandante del documento de instrucciones para el desembolso con el cual la entidad financiera realizó el pago en los términos allí indicados, no se observa ningún incumplimiento de sus deberes de diligencia y profesionalismo, ya que no está demostrado el incumplimiento que se le indica, lo cual desdibuja uno de los elementos pilares de la responsabilidad. Razón por la cual pues, se declararán probadas las excepciones denominadas inexistencia de daño cierto y directo, el daño incierto no es atribuible o imputable a Scotiabank, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General de Proceso. Conforme lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia por tutoría de la ley resuelve, primero, declarar aprobadas las excepciones propuestas por Scotiabank, inexistencia de daño cierto y directo, el daño incierto no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva, segundo, negar las pretensiones de la demanda, tercero, sin condena en costas, ejecutoría esta decisión por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.